La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, algunas veces pienso que adivinas de lo que se va a hablar. ¿Sabes por qué te digo esto? Pues porque la semana pasada comentaste lo de la fortuna de Bill Gates. Y ¡qué coincidencia! Esta semana las radios, las televisiones y los periódicos no han parado de hablar de la lista de otros multimillonarios españoles que publica una revista que se llama Forbes. ¡Qué cantidad de miles de millones! No me caben en la cabeza tantos ceros. Pero te tengo que decir que la semana pasada te equivocaste. Dijiste que el señor Bill Gates tenía una fortuna de 50.000 millones de dólares y he leído en la revista Forbes que en realidad tiene 67.000 millones de dólares. Es decir, que dividido por 1,4, eso hacen unos más o menos 48.000 millones de euros y no 37.000 millones como tú dijiste.
Andreas, en primer lugar tengo que pedir disculpas porque tengo un poco la voz tomada, pero bueno, tengo que decirte que no soy adivino. Hablamos de Bill Gates la semana pasada porque todos los medios de comunicación habían ensalzado la inversión que Bill Gates había hecho en una empresa española. Y tú me preguntaste quién era Bill Gates. Ha sido una coincidencia que al hablar de un multimillonario como Bill Gates, pues esta semana los medios de comunicación españoles hayan comentado en profusión la lista que ha publicado Forbes sobre los multimillonarios españoles. Yo no sabía que la revista Forbes iba a publicar esta semana dicha lista, pero tienes que saber que Forbes publica regularmente cada 2-3 meses, cada 6 meses, la lista de los más ricos del mundo. Dicho esto, tienes razón, me equivoqué cuando dije que Bill Gates tenía 50.000 millones de dólares porque, según Forbes, es verdad, tiene 67.000 millones. ¿Y tú has hecho el cálculo en euros? Pues fíjate, es una pasada, ¿no? Recordarás que dijimos que una persona que ganase 1.000 euros mensuales necesitaría 3 millones de años para alcanzar la fortuna de Bill Gates. Pues fíjate, tenemos que rectificar. Esa persona, en realidad, necesitaría 4 millones de años. Pero eso no es todo, porque según la última lista de Forbes, el señor más rico del mundo se llama Carlos Slim, cuya fortuna se estima en 73.000 millones de dólares. Sabiendo, fíjate, que en la lista de ricos mundiales tenemos a un español en la tercera posición. Es decir, si ves el podio, en medio está el señor Carlos Slim, en el número 2 estaría el señor Bill Gates, y en tercera posición estaría un español que se llama Amancio Ortega, que es el propietario de Inditex, aunque quizá a ti Inditex no te suene, pero sí te suena Zara y otras marcas parecidas. Pues bueno, su fortuna está estimada en 47.000 millones de euros, que es una fortuna muy parecida a la del señor Bill Gates. Es increíble, ¿no?, lo que se puede ganar, digamos, ganar vendiendo ropa.
Papá, estoy leyendo la lista de Forbes y, por lo que se ve, los multimillonarios se han hecho ricos vendiendo muchas cosas. Ordenadores, ropa, alimentos y no sé qué más. Por ejemplo, veo en la lista la duquesa de Alba, con 3 millones de euros. Con 3.000 millones de euros. Y pone como profesión aristócrata. ¿Qué venden los aristócratas?
Andreas, los aristócratas no venden aparentemente nada, pero son propietarios de tierras y de negocios que han heredado de sus antepasados sin haber hecho nada. Son ricos por ser hijos, nietos o bisnietos de los que acumularon tierras y riquezas, por ser cómplices de reyes o de nobles que durante siglos se hacían guerras entre ellos para apoderarse de lo que no era suyo. Pero bueno, los aristócratas no son los únicos que son ricos por haber heredado. Fíjate, por ejemplo, en la lista de Forbes, de la que han hablado los medios de comunicación esta semana, pues has podido ver nombres como Sandra Ortega, que tiene 5.400 millones de euros. ¿Quién es Sandra Ortega? Pues la hija del señor Ortega de Inditex, del que hemos hablado hace un rato. Y podrás ver otros apellidos de personas que son hijos o nietos de personas que en su momento pues amasaron una fortuna y los hijos y los nietos pues la heredaron. ¿Podemos considerar que estas personas son ricas porque han nacido en familias ricas? Pues claro que sí, Andreas, lo podemos considerar. Y podemos constatar, aunque también veamos, podemos constatar también que muchos ricos de los últimos años pues son también lo que se llaman nuevos ricos.
Pues papá, hablando de nuevos ricos, la pregunta que te hago es la siguiente. Por ejemplo, el señor Amancio Ortega se ha hecho multimillonario fabricando ropa, pero ¿ha fabricado la ropa él solo? Imagino que miles, han ayudado al señor Ortega a fabricar y a vender ropa. Porque los que le han ayudado no son tan multimillonarios.
Narices, Andreas. Vaya reflexión y vaya pregunta. Tocas un tema que tiene que ver con la injusticia que existe en el mundo sobre la repartición de la riqueza. Hombre, lo normal en una sociedad seria sería que todos aquellos que participan en la creación de riqueza, que no tiene por qué ser solo dinero, ¿sabes? Pues que esa riqueza se repartiese equitativamente, pero el modelo económico en el que vivimos funciona de otra forma. Es decir, que solo se enriquecen unos pocos. Y por eso hay que cambiar el modelo económico. Entre otras muchas cosas, la razón de ser de la web y de estas grabaciones es precisamente ayudar a tomar conciencia de que debemos cambiar el modelo económico y de que es posible hacerlo. Fíjate lo que está ocurriendo estos últimos años con la crisis. Cada vez hay más paro, más pobres, y mientras tanto, los ricos son más ricos, como, fíjate, la lista de Forbes lo demuestra. Pero fíjate que no solo hay más ricos y más pobres, es que cada semana tenemos ejemplos que demuestran estos desequilibrios. Por ejemplo, se han empezado a publicar los resultados de los bancos españoles y resulta que sus beneficios empiezan a ser sorprendentes. Quiero decir que en una economía que se encuentra en una situación dramática, con 6 millones de parados, con millones de familias empobrecidas, los bancos se jactan de tener beneficios cuando hemos tenido que ayudarles con 113.000 millones de euros de dinero público. ¿Cómo se come esto? No digo que sea negativo que las empresas o que los bancos tengan beneficios, pero en el caso de los bancos, ¿quiénes se aprovechan de dichos beneficios?
Bueno, papá, la semana pasada hablamos un poco de lo que se decía sobre la situación de la economía española, que al parecer está mejor. Me dijiste que hablaríamos un poco más de ello esta semana. Pues eso, papá, dime algo más.
Pues Andreas, como te dije la semana pasada, existen algunos indicadores que tienden a hacer pensar que la situación económica está mejorando. Pero debemos evitar que nos hagan comulgar con ruedas de molino. Esos indicadores los airea el gobierno, porque cualquier gobierno se agarra a un clavo ardiendo cuando algo parece un poquitito mejor que antes. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto ha subido un 0,1% entre julio y septiembre, es verdad, pero ¿eso qué indica? Indica y dicen que se ha terminado la recesión. Es curioso porque date cuenta que para declarar una recesión técnicamente hablando, se indica que debemos tener dos trimestres seguidos donde el Producto Interior Bruto decrece. Bueno, pues mira, teniendo un crecimiento del 0,1% en un solo trimestre, ya se dice que hemos salido de la recesión. Podemos aceptarlo. Pero es que un 0,1% es absolutamente ridículo porque además se produce en un trimestre donde el turismo es algo muy importante en España. Luego, si la economía se encontrase mejor verdaderamente, ese porcentaje debería haber sido más alto. Luego se dice que llegan inversiones. ¿Pero inversiones de qué tipo? Ya hablamos la semana pasada de lo que ha aportado el señor Bill Gates. Y las inversiones que están llegando a España es porque hay inversores extranjeros que en realidad están comprando cosas a precio de saldo. Es decir, el país está en venta. Estamos vendiendo todo porque todo está muy barato. Y se está vendiendo pero sin crear puestos de trabajo. Date cuenta que los salarios están por los suelos y aún se dicen que van a bajar más. Las empresas no paran de hacer eres. La deuda pública aumenta de una forma alarmante, aunque la tengamos que pagar más barata, pero aumenta. Y hay más de 3 millones de personas viviendo con menos de 307 euros mensuales. Y resulta que tenemos el doble de pobres que teníamos en 2007. ¿Quién puede verdaderamente afirmar que por tener un 0,1% de crecimiento del PIB en un solo trimestre, sin esperar a que esto se confirme, la situación va mejor? Sinceramente, no me parece que sea muy serio, y además considero que con respecto a la situación real de la economía y sobre todo de muchas familias, estas esperanzas que se nos dan son verdaderamente al límite un insulto para las familias. Quiero decir algo más. Hay un filósofo que dijo en su momento, porque es con respecto, sabes, a las promesas que se hacen, que el pasado está lleno de futuros que no se han cumplido.
Papá, esta grabación está siendo seguida por la televisión francesa, que está haciendo un reportaje sobre la situación económica española. ¿Tú crees que lo que acabas de decir es positivo para la imagen de España?
Hombre, Andreas, entiendo lo que dices porque muchas veces habréis escuchado en la radio o en la televisión que hay que tener cuidado de que la imagen de España, en la medida en que digamos cosas que a lo mejor no gustan a muchos, pues puede ser negativa. Mira, vivimos en una sociedad en la que se miente constantemente y se le da más importancia a las apariencias que a la realidad. Ya está bien. Yo agradezco mucho el interés de la televisión francesa por lo que hacemos, pero hay que decir la verdad. No podemos mentir más. Y lo que yo he descrito son hechos y datos que se pueden verificar. La mejor forma, Andreas, de vivir en la vida es decir la verdad. Porque cuando mientes, al final se descubre. Y si hoy en día, delante de la televisión francesa, yo digo cosas que no son ciertas, y dentro de poco la televisión francesa descubre que he mentido, será aún peor. Considero que es al revés. Describiendo la realidad de la economía española, ayudamos a que todos empujemos precisamente y hagamos las cosas como es debido para que salgamos de esta, pero no con mentiras. Si salimos con mentiras, nos encontraremos en una situación peor que la que nos encontramos actualmente. Buenas noches y buena suerte.